Primera de Juan, el capítulo 3. Otra vez voy a leer los versículos de este pasaje, empezando el versículo 11 hasta el versículo 18, pero vamos a enfocarnos en el versículo 16. Primera de Juan 3, 11 dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Vamos a orar. Señor, por favor, ayúdanos a entender más de tu amor en este pasaje, para animarnos, para llenarnos de tu palabra, de tu amor. Y también ayúdanos, por favor, de tener la aplicación de este pasaje, para entender tu amor y aplicarlo a la manera en la cual actuamos para con nuestros hermanos en Cristo. Ayúdame en la predicación para ser claro y decir solamente tus palabras. En el nombre de Cristo. Amén. La semana pasada estudiamos la declaración muy fuerte de Juan, y de hecho de Dios, de que una persona que se caracteriza por aborrecer a un cristiano, una persona que dice que es un cristiano, pero no vive ni actúa en amor para con sus hermanos en Cristo, que no tiene el deseo para amar a sus hermanos y no caer en este pecado, está actuando como el mundo y como un homicida. Está actuando como un hijo del diablo y no un hijo de Dios. Juan está enseñando la misma verdad que ha enfatizado a través de todo el libro. Un cristiano es diferente que el mundo y vive en una manera según la voluntad de Dios. No perfectamente, sino con el deseo de obedecerle a Él y actuar en amor para con nuestros hermanos. Y la aplicación es la misma para este punto. Si queremos decir que somos cristianos, debemos actuar como cristianos y no como el mundo, como hijos de Dios y no como hijos del diablo. En cuanto a este contexto, debemos amarnos unos a los otros y no demostrar aborrecimiento para con los hermanos en Cristo. Si actuamos de esta manera consistentemente, no estoy hablando si caemos en este pecado, pero si esta es característica de nuestras vidas, tenemos que examinarnos a la luz de las Escrituras, porque Juan y Dios dice aquí: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Tenemos que entender la importancia de este mandamiento de actuar en amor para con nuestros hermanos en Cristo. Los hermanos en Cristo otra vez son los otros cristianos. Estamos hablando del cuerpo de Cristo, no solamente de cada persona en este mundo. Sí debemos actuar en amor para con todos. La Biblia dice que debemos amar a nuestros enemigos, pero la aplicación aquí es específicamente en cuanto a los otros cristianos. Tenemos que actuar en amor para con ellos. Y el tipo de amor sobre el cual Juan habla aquí, y también en el capítulo 2 que estudiamos hace algunos meses, es un amor muy fuerte. Es el lazo de una relación fuerte y profunda. No está hablando del amor romántico en este mundo. Está hablando del amor que un cristiano tiene debido al amor de Dios que ha experimentado. Eso es lo que vamos a ver en el versículo de hoy. Como estudiamos la semana pasada, la razón por la cual hablamos de hermanos y hermanas en Cristo es porque somos en la misma familia. Y debemos tener este amor tan grande para con nosotros aquí en la iglesia y otros cristianos en otras iglesias. Y a veces es una relación más fuerte que incluso nuestras familias. Porque en la familia de Cristo, Cristo es la cabeza, cada persona tiene a Cristo, cada persona tiene la misma meta, cada persona tiene la misma, el mismo futuro. Pues por eso tenemos un amor más fuerte cuando estamos en Cristo que las relaciones que tenemos con personas en la sangre. Pero ¿por qué este es un amor tan fuerte, tan profundo? Lo que tenemos que entender es que no podemos vivir en este tipo de amor, no podemos obedecer este mandamiento sin conocer el amor de Dios. No fue mi intención la semana pasada el tratar de abrumarte con culpa para vivir en amor para con los otros cristianos, ni el esforzarte a amar a sus hermanos en Cristo por nada más que mis palabras. Sino nuestra motivación y capacidad para obedecer este mandamiento es por el amor de Dios que hemos experimentado en la salvación. Eso es lo que hemos cantado a través de todo este servicio. Esa es la base por nuestro amor. Hemos recibido gratuitamente el amor de Dios en la salvación. Y por eso, el vivir en amor y no en aborrecimiento para con nuestros hermanos en Cristo debe ser natural para nosotros en nuestras relaciones con otras personas en la iglesia o con otros cristianos. Cuando entendemos correctamente y bíblicamente el amor de Dios demostrado hacia nosotros en la salvación, en la cruz, este entendimiento va a darnos el poder que necesitamos para actuar en este tipo de amor para con otros. Su amor, el amor de Dios, es la base de nuestro amor que debemos demostrar los unos a los otros en el cuerpo de Cristo. Es decir, tal vez después del mensaje de la semana pasada, pensabas, no quiero ser homicida, pero yo sé que peco en contra de mis hermanos. Yo fallo en cuanto a este mandamiento y yo no amo a mi hermano como debo cada vez. Entonces no puedo obedecer lo que tú dices, lo que enseñaste la semana pasada. Tengo miedo de que no puedo vivir como debo vivir. Tal vez es la reacción de una persona. Pero esta acción de amar, esta capacidad, otra vez, de obedecer este mandamiento, no es de ti, ni de tu poder, sino de Dios. No es un amor que tienes naturalmente en ti mismo sin Cristo, sino es un amor que surge cuando tienes una comprensión bíblica del amor de Dios que has experimentado en la salvación. No es un amor que puedes producir de ti mismo, sino un amor que el Espíritu Santo, quien mora en ti, produce como un fruto. Este es el ánimo para nosotros, que podemos depender en Dios y en su amor como la base por nuestro amor. Pues somos débiles y no actuamos como debemos cada vez. Pero cuando estamos desanimados porque hemos caído en el pecado de no amar a nuestros hermanos en Cristo, tenemos que mirar no adentro para tratar de producir más amor, sino debemos mirar hacia Cristo, Dios, a lo que Él ha hecho por nosotros. Pues para ayudarnos en amarnos los unos a los otros como debemos, para ayudarnos en obedecer este mandamiento de Dios tan importante, Juan nos da aquí en el versículo 16 lo que necesitamos. Entonces hoy vamos a estudiar la base de nuestro amor, que es el amor de Dios para con nosotros, demostrado en la muerte de Cristo. Ese es el tema del mensaje, que la base de nuestro amor para con nuestros hermanos en Cristo es el amor de Dios para con nosotros demostrado en la muerte de Cristo. Es decir, el amor divino es nuestro ejemplo. Obviamente entendemos que el amor de Dios tiene que ser perfecto e infinito porque Dios es perfecto e infinito. Y con este ejemplo podemos actuar de la misma manera para con los otros cristianos en la familia de Dios, con la ayuda de Dios en demostrar su amor para con otras personas. Pero el amor de Dios no es solamente un ejemplo. El amor de Dios no es algo que Dios declara, pero nunca demuestra. No es como leemos, nada más las palabras de Dios, las palabras que Dios es amor, que Dios nos ama, sin ver que es la verdad por sus acciones para con nosotros. Un amor verdadero demuestra, o se demuestra por sus acciones. Siempre es así por nosotros, pero también para Dios. Podemos ver el amor de Dios y decir cuán grande es, e inmenso, e infinito y perfecto, porque lo vemos demostrado en la muerte de Cristo. En el acto de Dios en enviar a su Hijo al mundo para vivir y morir por nosotros, nosotros vemos el amor perfecto. Y con este ejemplo y con esta experiencia, podemos amarnos los unos a los otros como debemos. Pues en este mensaje vamos a ver tres maneras en las cuales podemos ver el amor de Dios, o más específicamente el amor de Cristo, para con nosotros. Que la grandeza y perfección del amor de Dios se demuestra en Cristo. Y vamos a ver el cómo en tres maneras. Y después de ver esos puntos vamos a aplicar la verdad como Juan dice al final de este versículo, en cómo debemos vivir a la luz de lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Cómo podemos demostrar el amor de Dios para con nuestros hermanos debido a lo que Cristo ha hecho por nosotros? Entonces, en primer lugar, vamos a ver el amor de Cristo en venir. El amor de Cristo en venir. Aquí estamos hablando de su humillación y su encarnación. Cuando pensamos en el amor de Dios demostrado en Cristo, normalmente pensamos inmediatamente en la cruz, en su muerte. Y eso es normal, porque entendemos que Cristo compró nuestra salvación en la cruz cuando sufrió la ira de Dios y la muerte por nosotros. Y también porque ese es el énfasis de Juan en nuestro texto de hoy, la muerte de Cristo. Pero hoy vamos a estudiar otras dos partes del amor de Dios antes de que lleguemos a su muerte. Dos partes que eran necesarias antes de la muerte de Cristo. Dos cosas que tenían que suceder antes de que Cristo pudiera morir por nosotros. En este primer punto, otra vez, vamos a ver el amor de Cristo en venir a este mundo. De hecho, este es un buen lugar para empezar, debido al hecho de que estamos en esta temporada de la Navidad, porque estamos pensando en este tema, en la encarnación de Cristo, su nacimiento como un bebé. Tal vez podemos entender este punto mejor del amor de Cristo demostrado al venir a este mundo en ser nacido, debido al hecho de que vamos a enfocarnos específicamente en la encarnación, en el nacimiento de Cristo en 8 días. Leemos en Lucas 2 de la historia del nacimiento de Cristo, un pasaje muy conocido porque se escucha mucho en la Navidad. Leemos de la proclamación de los ángeles, como cantamos, gloria a Dios en las alturas. ¿Por qué? Porque Cristo nació. Leemos del parte de los pastores, que ellos se fueron para compartir las buenas nuevas después de haber visto a Cristo. Pero creo que rara vez pensamos, o por lo menos no suficientemente, en la humillación de Cristo cuando pensamos en su nacimiento, en lo que Él dejó en el cielo para venir a este mundo y nacer como un bebé humano, en el hecho otra vez de que Dios se hizo carne, que Dios mismo dejó la gloria del cielo y sus privilegios allá para nacer como un bebé, para ser un hombre en esta tierra. En este acto de Cristo, en su humillación, podemos ver el gran amor de Dios, el gran amor de Cristo para con nosotros. Y debemos pensar que si Cristo hizo eso por nosotros, no hay nada que no podemos hacer para demostrar nuestro amor para con nuestros hermanos en Cristo. Vamos a leer de la humillación de Cristo en venir a este mundo en Filipenses 2. Filipenses 2, 5 a 7. Vamos a leer de la humillación de Cristo en nacer como un bebé y vivir en este mundo. Efesios 2, 5 a 7. Filipenses 2, 5 a 7. Empezando en el versículo 5, dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aquí dice que Cristo, estando en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Necesitamos entender estos versículos correctamente, porque ha sido la fuente de muchos errores y herejías. Pero tenemos que entender exactamente lo que Pablo dice aquí. En primer lugar, cuando dice que Cristo era en forma de Dios, quiere decir dos cosas. En primer lugar, quiere enfatizar la preexistencia de Cristo. Eso es algo que he mencionado antes, pero es algo que Juan ha enseñado en su libro también. Que Cristo no empezó a existir cuando nació como un bebé en Belén. Cristo era y es completamente Dios, y por eso eterno, sin principio y sin fin. Cristo existió antes de su encarnación, existió como espíritu y no en un cuerpo. En la encarnación, en su nacimiento en Belén, tomó la forma de un ser humano para vivir como nosotros. Pero existió antes, desde la eternidad pasada, no tenía un principio. Entonces, esa descripción es un recuerdo para nosotros que Cristo era totalmente Dios cuando vino a esta tierra para nacer como un ser humano. Y la segunda cosa en esta frase es que Pablo no está diciendo que Cristo estaba en la forma de Dios, pero realmente no Dios. En la forma de Dios, pero Cristo realmente no era Dios. Solamente en la forma, como Dios, pero no Dios mismo. No. Lo que Pablo quiere hacer al usar esta palabra forma en ese versículo es hacer un contraste con lo que dice el versículo 7. Dice que tomó la forma de un siervo, lo que significa que se hizo hombre, que era un ser humano, que llegó a nacer como un ser humano. Entendemos esta verdad también cuando dice que Cristo no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Vamos a ver lo que significa esta frase en un minuto, pero por esa descripción podemos ver que Cristo era igual a Dios. Era Dios completamente. El punto es este: Cristo, siendo completamente Dios, dejó su posesión en el cielo para venir a este mundo y hacerse carne. Dios, el Señor, tomó la forma de un siervo cuando Cristo se hizo hombre y fue encarnado en este mundo. Y la siguiente parte que tenemos que aclarar, como dije, es cuando dice que Cristo no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y aquí debemos entender que Cristo dejó de ser Dios cuando vino a este mundo, que no estimó a su deidad como algo a que aferrarse y por eso la quitó. Y era solamente un ser humano en este mundo. No. Lo que aprendemos de esta frase es que Cristo voluntariamente no actuó como Dios en cuanto a algunas partes de su vida humana. Es decir, en su vida aquí, Cristo sufrió dolor, hambre, sed, etc., ¿no? Cosas que Dios no puede sufrir. Entonces, de esta manera, Cristo estaba voluntariamente renunciando a sus privilegios como Dios. Como por ejemplo, el crear de nada, no sufrir nada, etc. Cristo no estimó estos privilegios como Dios, como cosas más importantes que venir aquí para vivir exactamente como un ser humano. Entonces, no debemos pensar que Cristo dejó de ser Dios y por eso podía haber pecado, o que durante su vida aquí la Trinidad fue rota. Imposible. Cristo no dejó de ser Dios. Cristo no cambia, Dios no cambia. Cristo no cambió, sino solamente no ejerció todos sus privilegios como Dios cuando estaba aquí en el mundo. En esta decisión podemos ver otra vez la humillación y el amor de Cristo para con nosotros en venir a este mundo y nacer como un bebé humano. El versículo 7 dice que Cristo se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y la idea de que Cristo se despojó a sí mismo también ha causado problemas en las creencias y la gente a través de los siglos. Tal vez pareciera otra vez como que Cristo dejó de ser Dios, como se despojó de su deidad, de sí mismo, para vivir como un ser humano y solamente como un ser humano. Pero esa no es la idea. La palabra despojarse en el original significa derramar o verter. Y no tenemos que preguntarnos a nosotros mismos en qué manera Cristo se despojó a sí mismo en tomar forma de siervo, porque dice aquí, el versículo 7 otra vez, sino que se despojó a sí mismo. ¿Cómo? ¿Qué significa esta palabra? Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. A los hombres. Esto es como Cristo se despojó a sí mismo. No para dejar de ser Dios, sino para ser hecho un ser humano. Es la misma idea que hemos visto. Cristo no reclamó guardar todos los privilegios de ser Dios, sino se humilló para sufrir como nosotros sufrimos, para experimentar otra vez dolores, hambre, sed, tristeza, persecución, todo. Era un ser humano completo, experimentó todo lo que un hombre experimenta en su vida. Y como Dios, no tenía que hacer eso y no podía experimentar esas cosas como Dios solamente, sino lo hizo por nosotros, por el amor que tenía y tiene para con su pueblo en venir a este mundo como un bebé humano. Y nosotros como cristianos necesitamos meditar mucho cada día en esta verdad, que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador de todo, el Dios infinito, se humilló hasta el punto de estar acostado en un pesebre, sin la capacidad de hablar, sin la capacidad de caminar, sin la capacidad de alimentarse. ¡Qué humillación! ¡Qué amor! Especialmente otra vez en esta temporada de la Navidad, enfoquémonos en este tema, enfoquémonos en esta verdad, esta gran verdad, esta gran demostración del amor de Cristo para con nosotros. Se humilló a sí mismo para renunciar a algunos privilegios de ser Dios por un tiempo, para vivir aquí entre los seres humanos y cumplir los requisitos para ser nuestro Salvador. En segundo lugar, vamos a ver el amor de Cristo, no solamente en venir a este mundo, sino también en vivir en este mundo también. El amor de Cristo en vivir en este mundo. Y obviamente ya hemos visto parte de este punto, en pensar en su nacimiento. ¿Por qué nació como cualquier otro bebé humano, a excepción de la proclamación de los ángeles y el nacimiento virginal, obviamente? Cristo iba a sufrir como cada otro hombre. Okay, Cristo no salió del vientre de su mamá vestido y hablando y predicando. No, tenía que aprender cómo caminar. Cristo tenía que aprender cómo hablar. Su padre era carpintero. Jesús no mandó que la madera le obedeciera y formarse a sí misma en las sillas y mesas y otras cosas que José quería hacer. No, tenía que aprender cómo ayudar a su papá en su trabajo. Tenía que sufrir los dolores naturales que vienen de trabajar así, usando el martillo y todas las otras herramientas necesarias, sufriendo cuando golpeó su dedo. Cristo fue cansado al final de un día de trabajo duro. Como Dios en el cielo, nunca experimentó estas cosas, pero se humilló como un ser humano para no solamente nacer, sino también para vivir como un hombre en esta tierra. La verdad es que la Biblia no habla mucho de su crecimiento. No sabemos si Cristo tenía que aprender todas las cosas intelectuales como los otros seres humanos, si tenía que aprender la Biblia o exactamente cuánto conocimiento tenía. No sabemos. Pero yo creo que es suficiente decir que no demostró su omnisciencia ni su omnipotencia, que significa que, bueno, Cristo sabe todo. Cristo puede hacer cualquier cosa como Dios. Esos son sus atributos como Dios. Pero, otra vez, como un ser humano, escogió no usar esos privilegios de Dios. Otra vez, se despojó a sí mismo y no ejerció todos los privilegios de ser Dios. Que nunca dejó de ser omnisciente ni omnipotente, porque otra vez Dios no puede cambiar. Pero normalmente no usaba esos atributos como partes de su vida humana. Y creo que podemos ver esta verdad más claramente en cuanto al atributo divino de la omnipresencia, que significa que Dios está en todos lados al mismo tiempo, que no hay un lugar donde Dios no está. Entonces Cristo, como Dios, todavía tenía este atributo cuando estaba en el mundo, pero no lo usó. Vivió como nosotros y solamente estaba en un lugar a un tiempo, un lugar a la vez. Pero esta verdad no es completamente entendible a nuestras mentes, porque todavía tienen muchas preguntas en cuanto a esta parte de la vida de Cristo, porque nunca dejó de ser omnipresente, pero no lo usó. Como un ser humano, solamente estaba en un lugar a la vez, nada más. Pero por lo menos, aunque no podemos comprender todo, por lo menos podemos entender que Cristo demostró, otra vez, una humillación increíble y un amor inefable en vivir en este mundo como nosotros, como un ser humano. En Mateo 8:20, Cristo dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Bueno, Cristo no estaba quejándose, sino en el contexto podemos ver que estaba explicando a una persona la dificultad de ser su discípulo. Pero lo que Cristo dijo era la verdad. Cristo, otra vez, el Rey de Reyes, no vivió en una mansión. De hecho, la Biblia nunca dice que si tenía incluso una casa propia. Pensamos que probablemente no, basado en este versículo que ya leí. Cristo no tenía posesiones más que su ropa. No tenía dinero, no tenía las cosas físicas que pensamos que cada persona debe tener. Pero todos nosotros tienen ropa, dinero, una casa, comida. Tal vez no mucho, pero tenemos esas cosas. Pero Cristo no. En el cielo, por otro lado, Él estaba coronado en gloria. Tenía su lugar en el trono, reinando sobre todos, recibiendo las alabanzas de los ángeles cada segundo de cada día. ¿Qué diferencia en venir aquí, en vivir en pobreza, sin nada, experimentando la persecución de los fariseos y los otros líderes, soportando su abuso? ¿Qué diferencia lo que tenía en el cielo? ¡Qué gran amor! ¡Qué gran humillación! Pero entendemos el porqué. Es lo increíble para nosotros. Entendemos el porqué. Él sufrió todo eso por nosotros, demostrando cuán grande era y es su amor para con nosotros en la humillación que sufrió en vivir en este mundo como un ser humano. Y finalmente, después de ver el amor de Cristo en venir a este mundo y vivir como un hombre, necesitamos ver el amor de Cristo en morir. La cosa que debemos recordar siempre, y especialmente en esta temporada de la Navidad, es que Cristo vino para morir. Eso fue su propósito. No vino solamente para nacer y vivir y después salir del mundo sin experimentar la muerte. Tenía esta opción, pero su meta en venir fue para morir por su pueblo. Debemos pensar en su nacimiento. Debemos pensar en su humillación de nacer como un bebé y vivir en este mundo, pero nunca debemos parar allá. Es en su muerte que encontramos la más grande demostración del amor posible, cuando Cristo murió por nosotros. Vamos a leer en Juan 10 para ver las palabras mismas de Jesús en cuanto a su meta, la meta de su vida entera. El libro de Juan, el cuarto libro del Nuevo Testamento, el capítulo 10, y vamos a leer los versículos 1 a 18. Juan 10, 1 a 18. Juan 10, empezando en el versículo 1. Aquí tenemos las palabras de Cristo. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces debe ser obvio para nosotros, por muchos otros pasajes en las Escrituras, pero especialmente por esas propias palabras de Cristo, que Cristo sabía la razón por la cual vino, que era el plan desde el principio. No era una sorpresa que los judíos quisieran matarle y crucificarle. Cristo vino por un propósito, para salvarnos. Y para salvarnos tenía que morir la muerte de la cruz. Eso era el plan desde la eternidad pasada. Vino para entregar su vida en sacrificio por nosotros, por sus ovejas. Porque Él era y es el buen pastor. Y dice el buen pastor, su vida da por las ovejas. La salvación es posible solamente a través de su muerte. Por eso vino, por eso se sacrificó a sí mismo. Y también en Juan 15, 12 a 13, podemos ver la misma verdad. Solamente algunos capítulos más adelante. Juan 15, 12 a 13. Juan 15, 12 y 13 dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Porque okay, aquí Juan, el mismo autor del libro de 1 de Juan que estamos estudiando, dice la misma cosa como en nuestro texto de hoy. El mandamiento es para amarnos unos a otros. Y la base por este mandamiento, la única razón por la cual podemos obedecerlo, es porque Cristo nos ha amado. ¿Y cómo Cristo nos ha amado? ¿Cómo ha demostrado este amor? Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nuestro texto en 1 de Juan 3, 16 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. La misma cosa, la misma verdad en estos dos versículos. Es posible que un ser humano haga esto también, dar su vida por su amigo. Pero solamente la muerte de Cristo, solamente su sacrificio como completamente Dios y completamente ser humano, hizo posible la salvación, o hizo la salvación para nosotros. Solamente su muerte fue eficaz para comprar la salvación, para justificarnos, para redimirnos, propiciar la ira de Dios y hacernos sus hijos. Y tenemos el ejemplo de Cristo. Y tal vez Dios va a llamarnos un día para morir en lugar de un hermano en Cristo. Pero esta acción no sería salvadora. No iba a salvar a esta persona espiritualmente. Solamente Cristo, siendo completamente Dios y completamente ser humano, podía vivir la vida perfecta en este mundo y morir en la cruz por nosotros, sufriendo la muerte por nosotros para salvarnos y darnos la vida eterna. Si regresamos otra vez a Filipenses 2, y el versículo 8, podemos ver esta verdad otra vez en las palabras de Pablo. Filipenses 2, antes leímos los versículos 5 a 7 para ver la humillación de Cristo en venir y vivir en este mundo. Y ahora vamos a leer el versículo 8. El libro de Filipenses, el capítulo 2 y el versículo 8. Otra vez hablando de Cristo, dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. En este versículo tenemos la respuesta a la pregunta: ¿cuánto Cristo se humilló? ¿Cuánto nos amó hasta este punto? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo demostró su amor tan grande cuando se hizo carne, cuando nació como un ser humano y en su vida como un hombre, sufriendo todas las cosas que nosotros sufrimos, pero no paró allí. Otra vez, Cristo no sufrió estas cosas, pero se fue al cielo antes de su muerte. No, Cristo se humilló tanto que experimentó lo que cada otro ser humano experimenta, la muerte. Esa es otra cosa que, como Dios en el cielo, no podía sufrir. Solamente podía sufrir la muerte como un ser humano. Entonces se humilló tanto para experimentar la muerte. Y recordemos, no la sufrió por sí mismo. No sufrió la muerte porque fue la consecuencia de sus pecados. Sufrió la muerte de una cruz por nosotros y por nuestros pecados. Pero no solamente eso, sino el versículo enfatiza el tipo de muerte que sufrió. Dice, la muerte de cruz. La muerte más horrible de ese tiempo en la historia. Una muerte de tortura que no podemos imaginar realmente. Hoy muchas personas llevan cruces alrededor de sus cuellos o las tienen en sus casas, pero entendemos que la cruz era un instrumento de tortura, la manera de muerte más horrible que podían inventar los romanos. Y no celebramos la cruz en sí misma, La cruz solamente era una pieza de madera y nada más. Si nos celebramos lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, por eso no necesitamos las cruces para recordarnos de esas cosas. Tenemos la Biblia, tenemos el Espíritu Santo viviendo adentro de nosotros. No necesitamos un instrumento de tortura en nuestras casas o como alrededor de nuestros cuellos. Pero tenemos que pensar así en esta muerte. La muerte de cruz. Era horrible que Cristo sufrió la muerte. Pero para sufrir la muerte de un criminal tan fuerte como esta muerte, y otra vez, por nosotros, qué gran amor, qué gran humillación lo que Cristo hizo por nosotros. El punto aquí es que Cristo sufrió no solo la muerte, sino la muerte terrible, la muerte de la cruz. En eso vemos otra vez su humillación y su amor para con nosotros. Entonces, con estos tres puntos en mente, pensando en el amor de Cristo, demostrando en su encarnación, en su vida y en su muerte, debemos regresar a nuestro texto de hoy para ver la aplicación que Juan nos da aquí. En 1 Juan 3:16, otra vez. 1 Juan 3:16. Hemos visto por otras partes en la Biblia lo que Juan dice aquí. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Hemos visto el amor de Dios, la humillación de Dios. Pero ¿cuál es la aplicación? El resto del versículo dice: también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y otra vez. En esto conocemos el amor en que Cristo puso su vida por nosotros. Eso es muy claro. ¿Cómo es posible amarnos unos a los otros con consistencia cuando todavía somos seres humanos y pecadores y débiles y naturalmente egoístas? ¿Cómo es posible obedecer el mandamiento de Dios de actuar en amor para con nuestros hermanos en Cristo y evitar la maldad de actuar en aborrecimiento para con ellos y como un homicida? La base de nuestro amor para con otros cristianos es el amor de Dios para con nosotros demostrado en la muerte de Cristo. Cuando entendemos, no completamente, porque es imposible comprender completamente el amor infinito de Dios, pero cuando entendemos lo que Dios nos ha revelado en su palabra en cuanto a su amor, específicamente en el nacimiento de Cristo, en su vida, en su muerte, entonces, y solo entonces, podemos obedecer a Dios en actuar en amor verdadero para con nuestros hermanos en Cristo. No tenemos que depender en nosotros mismos, en nuestra fuerza, en nuestro poder, en nuestra capacidad de amar. Lo que tenemos que hacer es actuar con el ejemplo que hemos recibido de Dios. Actuar de una manera diferente debido al cambio que el amor de Dios ha hecho en nuestros corazones. Pero Juan no está contento en decir eso y nada más. En asegurarnos que tenemos la capacidad de obedecer este mandamiento ahora por el amor divino que hemos experimentado. Pero Juan continúa hablando muy fuertemente. Cuando dice, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. La idea no es que podemos morir para salvar a otras personas, porque solamente Cristo tenía esta capacidad. Es lo que Cristo hizo. Él murió para salvarnos. Pero debemos amar a nuestros hermanos en Cristo tanto que estaríamos dispuestos a morir por ellos si es necesario. Eso es amor. Y aunque tal vez parece imposible, no es imposible actuar así porque Cristo lo ha hecho y ha hecho mucho más por nosotros. Y ahora que hemos experimentado este amor y vivimos con el poder del Espíritu Santo, podemos obedecer lo que Juan dice aquí y amar de esta gran manera. El problema es que somos muy egoístas. Incluso en una iglesia muchas veces pensamos en nosotros como individuos y nada más. Pero quiero decirte que si eres un cristiano y parte del cuerpo de Cristo, eres parte de la familia de Cristo. Y estás en pecado si no tienes la actitud de amor tanto a tus hermanos en Cristo, que iba a morir por ellos si necesario. La verdad es que Juan probablemente no está pensando en la posibilidad de morir realmente por otra persona, aunque a veces es algo que los cristianos han hecho en la historia, y tal vez en el futuro vamos a necesitar hacer la misma cosa. Pero su punto es que no debe ser un límite a nuestro amor. Pues hasta la muerte. No debe ser un límite a nuestro amor para con nuestros hermanos en Cristo. No es como si dijéramos, yo voy a amarte hasta que me duela. O voy a amarte hasta el punto en que tengo que hacer un sacrificio. Eso no es amor. No, el amor cristiano y verdadero siempre actúa de una manera sacrificadora. Siempre debemos dar de nosotros mismos y de nuestras posesiones y de nuestro tiempo para el bienestar de los otros en el cuerpo de Cristo. Pues vamos a estudiar esta idea más específicamente en 8 días, en los siguientes 2 versículos. Pero aquí Juan declara el punto. Debido al amor de Dios que hemos visto y experimentado, debemos estar preparados para satisfacer las necesidades de otros cristianos, no importa el costo de nuestras vidas, no importa el sacrificio. Cuando el amor de Dios, demostrando en la muerte de Cristo, ha cambiado nuestras vidas, debemos vivir así. Entonces, este mensaje debe hacer una de 2 cosas para cada persona aquí. Si estás aquí sin Cristo, sin deseo alguno de Él, o tal vez todavía tratando de merecer tu salvación por tus obras, debes pensar en el amor de Cristo como la base para tu salvación. Dios amó al mundo tanto que envió a su amado Hijo para morir en la cruz por nosotros. Enfrentado con este tipo de amor, debes arrepentirte de tus intentos de hacer algo para merecer tu salvación y pedir a Dios por la obra de este amor en tu corazón. ¿Cómo puedes rechazar un amor tan grande? Y para nosotros que somos cristianos y tenemos un deseo de obedecer este mandamiento, de amarnos unos a los otros en el cuerpo de Cristo, este mensaje debe llenarnos de ánimo. Porque no tenemos que depender en nuestro amor humano, no tenemos que depender en algo en nosotros, en nuestro poder, nuestra fuerza, sino en el amor que tenemos basado en el amor de Dios que hemos visto y experimentado. Que cuando luchamos con este pecado de no amar a nuestros hermanos en Cristo, y no hay duda que vamos a luchar con ello, siempre debemos mirar a Cristo en vez de a nosotros mismos y recordar cómo Él se humilló, cómo demostró su gran amor para con nosotros en su nacimiento, en su vida, en su muerte. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, la verdad es que aunque he tratado de explicar esta verdad a través de tus palabras, realmente no hay palabras humanas para expresar esta verdad de tu amor. Yo sé que he fallado mucho en explicar esta verdad con claridad y con fuerza y con poder, pero te pido por el Espíritu Santo para tener o tomar estas palabras y aplicarlas a los corazones de cada persona aquí. Que las personas aquí sin Cristo por la primera vez entiendan tu amor. Y como respuesta a este amor, que ellos se arrepientan y creen en ti. Y para nosotros que somos tus hijos, Ayúdanos, por favor, Señor, de pensar en esas cosas más. Pensar más en tu amor, más en la humillación de Cristo y cómo sufrió y qué hizo por nosotros. Más en esas cosas que en nuestro trabajo y en las otras cosas mundanas de este mundo. Cristo es nuestro enfoque, no las cosas del mundo. Ayúdanos específicamente en esta semana para enfocarnos en tu amor, para leer mucho de tu amor en tu palabra, para escuchar las palabras de tu amor, para pensar en tu amor, para orar, para sentir más de tu amor. No solamente para llenarnos de esta verdad, aunque es importante, sino para que podamos compartir esta verdad con otros, para que podamos vivir diferentemente en el mundo y también en cuanto a nuestros hermanos en Cristo. Que demostremos tu amor, este amor infinito que hemos experimentado para con otras personas. Ayúdanos a tener una iglesia así. Ayúdanos para tener una familia fuerte en ti aquí. Para tener relaciones fuertes aquí, para demostrar tu amor para con nuestros hermanos, especialmente en esta iglesia. Porque si no hacemos eso, tú no vas a bendecirnos. No vamos a crecer para tu gloria. Ayúdanos, por favor, para ser cambiados por el Espíritu Santo individualmente y después que la iglesia entera cambie. Gracias por tu palabra y gracias por tu amor. Gracias por Cristo y lo que Él hizo por nosotros. Te pedimos estas cosas en su nombre.